Okay, Lions, I'm going to do a station identification.
It's okay. Go away. I can do it.
No, I want to do it myself. This is KWMR Point Reyes Station. Ha ha, I did it.
Vetted emergency information is brought to you by KWMR. We do our best to inform you about major road closures, shelter-in-place orders, evacuations, and natural disasters that are related to the West Marin area. When there is an emergency, tune in to hear announcements at the top and bottom of the hour, and more often, if and when necessary. Go to kwmr.org/emergency to learn more about how to be personally prepared for emergencies in the rural areas of West Marin.
Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a este su espacio para la información y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Les saluda cordialmente Gerardo Guzmán y a nombre de todo el equipo que hace posible Línea Abierta, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por sintonizar y prestarnos su muy apreciable atención. Les recuerdo que tenemos la línea nacional para nuestros oyentes, para escuchar sus opiniones. Su voz es importante en Línea Abierta. Es 1-800-345-4632, 1-800-345-4632, la línea nacional para nuestros oyentes. Ante el frío y torrenciales lluvias que sufre la costa oeste, las nevadas que se viven en el noreste y las alertas de temperaturas congeladas en el sur, hoy dedicamos el programa al Sunshine State, a Florida, el estado de la luz del sol. Y no es para promover o presumir de sus playas paradisíacas, su sol radiante y sus parques temáticos por aquello del Spring Break o las vacaciones de primavera. No, no se confunde. Más bien, nos trasladamos a Florida para dedicar este espacio a dos factores que se presentan como ejemplos de riesgos esenciales, tanto en materia laboral como en materia de derechos humanos y políticos. Hoy exploraremos en Línea Abierta con la lucha de los trabajadores agrícolas en Imokalee y su marcha que sucede en estos instantes, lo que se está buscando precisamente en materia de exigencia por derechos laborales. También revisaremos a profundidad la agenda política del actual gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, posible aspirante a la presidencia por su partido de los Estados Unidos. Y es que un grupo de Florida, un grupo organizado de trabajadores, de activistas, iniciaron este martes una marcha de 5 días para reclamar contra lo que califican como el maltrato de los trabajadores agrícolas migrantes. Organizada por la Coalición de Trabajadores de Imokalee, la marcha, que cubre unas 45 millas, comenzó la mañana de ese martes en la localidad de Pahokee, en el sureste de esa entidad, y vecina del lago Okeechobee, precisamente donde en 2015-2016 las autoridades locales descubrieron un caso de trabajos forzados en un campo agrícola rodeado de alambre de púas. Está previsto que la marcha finalice en Palm Beach, un elegante enclave frente al mar donde vive uno de los principales líderes de la cadena de restaurantes de comida rápida Wendy's. Líderes de los trabajadores agrícolas se unen a esta conversación aquí en Línea Abierta y por eso agradecemos de antemano la presencia de Gerardo Reyes Chávez, trabajador del campo, miembro del personal de la Coalición de Trabajadores de Imokalee, este grupo que organiza esta importante marcha allá en Florida. Gerardo, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por estar en Línea Abierta.
Al contrario, muchísimas gracias por la invitación que nos han hecho para compartir un poco de lo que venías mencionando, que bueno, pues estamos en el segundo día de esta marcha y pues el propósito, como el título lo dice, es terminar con la esclavitud moderna, es la marcha para construir un mundo nuevo, la marcha por la libertad de los trabajadores del campo. Así que un honor estar con ustedes hoy.
Se llama esta movilización Creando un Mundo Nuevo. El tema es nuevamente crear, el objetivo nuevamente es crear conciencia acerca de los beneficios del programa de comida justa, a la que piensan precisamente también concientizar a Wendy's, Kroger y Publix. Y lo que también están intentando con esta movilización es alzar la voz ante pues las cada vez mayores evidencias de abusos laborales con el manejo de las visas de trabajo temporal, con ciertos arreglos que también existen con los mismos subcontratistas en torno al manejo de las empresas que funcionan no solamente como agencias de colocación, sino también como prácticamente capataces en materia del manejo de los trabajadores en estos campos de cultivo. ¿Por qué no, Gerardo, nos describes cómo está la realidad en estos momentos del trabajador del campo allá en la zona de Imokalli?
Sí, claro, claro que sí. A ver si no se nos corta la señal porque estamos acá en medio de la nada. Pero bueno, las condiciones que estamos tratando de eliminar, ¿verdad? Al implementar lo que es el programa de comida justa, que es una colaboración entre trabajadores, compañías de tomate y otros cultivos que están basadas en Florida y en varios otros estados ahora por la costa este, incluido el estado de Colorado, y también 14 de las corporaciones más importantes de este país, incluidas pues las principales corporaciones que compiten directamente con la corporación de Wendy's, como lo son Taco Bell, McDonald's, Burger King y Subway. Con esto también pues está participando Walmart. En total son 14 y basado en eso pues hemos establecido una solución que se trata de ganar, ganar y ganar para todos los involucrados. Los trabajadores ganan porque se eliminan las condiciones más horribles que han existido en la industria agrícola de este país, como lo son la esclavitud moderna, de lo cual ya hemos visto 13 casos. Este último, como ya lo mencionabas, es un caso que involucraba trabajadores bajo contrato de H2A que estaban forzados a trabajar bajo amenaza de muerte para ellos y sus familias, así como también pues los tenían vigilados las 24 horas y pues todo esto involucraba muchas situaciones donde los trabajadores pues tenían que dar a entregar su dignidad a trabajar toda la semana a veces por $40 porque les imponían una deuda y todo eso pues es parte de cómo estaba produciendo la sandía en este caso que terminaba en una cadena importante de supermercados de este país, ya que se descubrió que había esta conexión directa con los supermercados de Kroger. Entonces todo esto pues es en parte sí una celebración de lo que se ha logrado cambiar y pues un recordatorio de la urgencia que hay para expandir estos cambios al traer a nuevos compradores a ser parte de esta solución que nosotros llamamos el programa de comida justa y que se ha convertido en un modelo de responsabilidad social dirigida por trabajadores, que es algo que es pues muy importante para trabajadores en otras industrias que también están tratando de aplicar todo esto, como por ejemplo la industria lechera en el estado de Vermont. Y pues ellos tienen, por ejemplo, el programa de leche con dignidad y tienen también pues en otros estados como Minnesota, los trabajadores representados por Cetul en la industria de construcción. También ellos están trabajando, ellos tienen algo que se llama construyendo con dignidad y respeto. Y esos ejemplos son ejemplos de modelos que se están tratando de implementar en lo que es los Estados Unidos, en estas dos diferentes industrias, además de ejemplos dentro de la industria textil en Bangladesh y Lesotho, además de pues otras conversaciones que están también yendo en esa dirección. Mientras todo eso está ocurriendo acá en Estados Unidos, estas corporaciones, como lo son Wendy's, a quien vamos a visitar este sábado en la culminación de nuestra marcha, a la corporación de Publix, que ha sido un testigo básicamente de todos los casos que se han presentado en las noticias. Un momentito.
Sí, no te preocupes. Y es que, Gerardo, sabemos que Imokali es un enclave agrícola que llega a tener entre 35,000 y 40,000 jornaleros en la época de cosecha del tomate, el pepino, la berenjena, toda clase de cítricos, la sandía, el frijol verde. También ahí se cultiva el chile dulce y el jalapeño, entre otras frutas y verduras, que se extiende la jornada de precisamente cosecha, se extiende de noviembre a mayo. Y es esencial para básicamente, no solamente para la operación de estos restaurantes de comida rápida, de estos supermercados, sino prácticamente para la cocina y para la mesa de la mayoría de los estadounidenses. Por eso sabemos que es una labor esencial para este país. Y desafortunadamente las labores, las condiciones en que laboran estas personas, estos trabajadores, cada vez es, desafortunadamente, como tú lo bien mencionas, tiene características de esclavismo moderno. Gerardo.
Claro que sí, y eso es precisamente lo que estamos tratando de eliminar con este modelo comprobado, ¿verdad? Esto es algo que creamos en Imokali, implementamos en Florida primero en el año 2011, junto con la industria tomatera de acá, representada por el Comité de Tomate de la Florida, que representa 90% de los productores de tomate en el estado, por también territorio por otros estados, estas compañías basadas acá en Florida. Y bueno, lo interesante sobre esto es que mientras que hemos venido estableciendo esta solución ya por más de 10 años, a la corporación de Publix, que estaba mencionando hace un momentito, ha sido pues una de las corporaciones que ha visto, primero, por un lado, los abusos que han ocurrido en las labores, y por otro lado, ha visto también el nacimiento e implementación de lo que es el programa de comida justa. Y los cambios que han venido con él, pues son bien conocidos. Se han publicado en muchísimos medios también. Pues es algo que ha sido reconocido tanto por las Naciones Unidas como por la administración Obama-Biden, entregando por ahí un reconocimiento importante, la medalla presidencial, por los esfuerzos para combatir lo que es el tráfico humano. Y mientras que todo eso está ocurriendo, esta corporación de Publix ha decidido básicamente ignorar todo esto. Y en lugar de unirse al programa, buscar comprar tomate donde no hay protecciones. Eso es lo que de verdad es algo que necesita cambiar, y por eso estamos haciendo ese llamado en esta marcha también a ellos. A The Kroger, bueno, pues la conexión está directa con ellos sobre este caso ocurrido en Pajoku. Y en cuestión de Wendy's, pues Wendy's está conectado también a situaciones de esclavitud, ya que pues cuando el programa empezó a implementarse hace varios años atrás, en lugar de, y que estábamos a punto de expandirlo en 2014, se hacía este llamado a Wendy's, y en lugar de unirse al programa de comida justa, decidieron cortar a los rancheros por básicamente implementar el programa junto con nosotros. Con tal de no unirse, se fueron a comprar a México de un rancho enorme, una compañía llamada Bioparques de Occidente, donde había más de 700 trabajadores que eran forzados a trabajar bajo condiciones de esclavitud moderna también en mismo México, en el estado de Jalisco. Entonces, todas estas corporaciones, estas tres que estamos mencionando, han tenido esa oportunidad de unirse al programa para detener este horrible crimen de la esclavitud moderna, y los tres se siguen negando. Por eso vamos marchando el día de hoy.
Escucha usted la voz de Gerardo Reyes Chávez. Él es trabajador del campo y miembro del personal de la coalición de trabajadores de Imokali en Florida. Están en estos instantes marchando por Florida hacia Palm Beach, a donde esperan llegar este sábado a la mansión donde radica Nelson Peltz, que es el dueño, uno de los dueños de la corporación Wendy's, y en donde, como ya escucharon, van a alzar la voz exigir que se comprometan a unirse al programa de comida justa. Y justo de eso quería tratar contigo, Gerardo, porque hemos escuchado, como tú lo acabas de describir, cómo se han manejado distintos programas similares en otras luchas también por justicia laboral. ¿Pudieses describirnos en qué consiste básicamente el programa de comida justa en el caso de los trabajadores de EFSA? Vamos a hacer una pura quien junto con varios trabajadores del campo están llevando a cabo esta marcha en pro de los derechos laborales, en pro de la exigencia de mejor trato, mejores condiciones de trabajo en el campo de Florida. Regresamos en unos segundos.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga radioyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Esto es Línea Abierta, ya escucharon el teléfono para el WhatsApp, pero también está la línea nacional para los oyentes, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Hoy dedicando el programa al estado de la Florida, en especial atención a esta manifestación, esta marcha que sigue en estos momentos, este recorrido por 45 millas y que es de 4 días para poder llegar a Palm Beach. Salió de la zona de Imokali para poder llegar a Palm Beach, en donde está la residencia de Nelson Peltz, quien es uno de los dueños de la corporación Wendy's, como parte de esta exigencia de condiciones más justas en materia laboral. Está con nosotros Gerardo Reyes, miembro del personal de la coalición de trabajadores de Imokali, también trabajador del campo, y está describiéndonos las condiciones de trabajo y también la situación de esta importante marcha. Gerardo, entonces te comentaba antes de la pausa acerca de en qué consiste este programa de comida justa, cuáles son las características, pues, en cómo ustedes están planteando la necesidad de que exista esta estrategia de ganar para todos.
Sí, claro, pues algo que se ha logrado a través de la implementación del programa, todo lo que se ha logrado más bien, es debido a que existen esos acuerdos legales con las corporaciones más importantes que son parte de el mundo de comida rápida, mundo de supermercados y también las más importantes en lo que son los proveedores de comida, corporaciones como Aramark, Sodexo, Compass Group, siendo el más grande de ese pequeño mundo de proveedores. Es debido a esos acuerdos que cuando se está implementando, ¿verdad?, lo que es el código de conducta, que por cierto es algo que fue creado por los trabajadores mismos dentro de nuestra pequeña comunidad de Imokali, de ahí viene esa lista de derechos que incluye el derecho de quejarse sin miedo a represalias, el derecho de poder trabajar libre de discriminación y abuso verbal y físico, el derecho de poder trabajar también libres de esclavitud moderna, con pólizas de cero tolerancia, lo que quiere decir que cualquiera de los que ha firmado este acuerdo por comida justa se está comprometiendo a cortar compra donde sea que suceda un caso de esclavitud moderna para usar ese poder para que eso no sea pues básicamente algo que apoyan ninguno de estos negocios, de estas corporaciones. Y cada vez que vamos trayendo a una nueva corporación a la mesa, cada vez que un nuevo comprador se une al programa de comida justa, podemos expandir las protecciones de este programa que incluye más derechos, ¿verdad? Incluye sombra en la labor, por ejemplo, que eso no existe por ley acá, pero es un requisito. Es una ley, si lo podemos decir, interna del programa de comida justa. Si un rancho quiere participar, tiene que proveer sombra para todos los trabajadores, protecciones también en relación a lo que es el acoso y el asalto sexual, que también el asalto de sexual es algo de cero tolerancia en ranchos participantes, además del trabajo infantil. Todos estos cambios que se han logrado a través de estos acuerdos son una realidad que, bueno, pues son algo colaborativo, son algo basado en acuerdos legales, en compromisos firmes, que es lo mismo que estamos pidiendo de parte de Wendy's, Publix y Kroger. Y quiero mencionar, si puedo, un poquito de lo que es el espíritu de la marcha que estamos haciendo.
Claro.
Nosotros estamos, ahorita básicamente estamos aquí bajo la lluvia, estamos tomando un descanso y se está pues abajo de algunas carpas, pero estamos caminando por horas bajo la lluvia. Enfrente de nuestra marcha, pues llevamos un mundo que hicimos, algo de un globo de cuatro pies, un globo terráqueo, que representa el mundo. Por un lado de este globo están las imágenes que representan cómo vivían los trabajadores y que en general representan la violencia que viene acompañada con la esclavitud moderna. Imágenes de una mano con una pistola encañonando a los trabajadores. Imágenes de la malla, de lo que es el alambre de púas que estaba alrededor de este caso. Un mundo gris y oscuro es lo que está como la mitad de este símbolo. Del otro lado hay familias que viven en dignidad. Del otro lado hay trabajadores llevando su cubeta de tomate, por ejemplo, mientras están avanzando, ¿verdad?, para dejarla. La imagen representa ese símbolo de la dignidad que estamos tratando de expandir a otras realidades. Por un lado, este mundo representa el nuevo mundo que queremos construir, que queremos expandir. Representa todos esos derechos que te estaba mencionando. Por el otro, representa la urgencia del cambio que necesitamos expandir, y eso se va a lograr solamente cuando más y más consumidores, primero, gente como tú y yo, que va a diferentes negocios, supermercados, use su poder como individuo para pues mandar ese mensaje de que ya es tiempo de que estas corporaciones, estos restaurantes que se niegan a reconocer a los trabajadores, que lo hagan y hacer llegar este mensaje hasta todos esos negocios, ¿verdad?, en donde uno vive. Unirse a eventos como este es bien importante para crear esa conciencia. Y bueno, esta esperanza que llevamos con esta imagen es de poder mover los corazones de la gente en el corazón de una de las ciudades más ricas de este país, que es Palm Beach, Florida. Y lo vamos a hacer el día sábado cuando llegamos allá, a través de presentar con este mundo como símbolo en el centro un teatro comunitario, donde vamos a pues representar lo que ocurrió en este último caso de esclavitud y cómo es que el cambio pues está llegando a estas realidades poco a poco y lo que nos falta por hacer. Entonces, todo esto pues son ideas que han salido desde nuestra comunidad, que llevamos con mucho orgullo como parte de esta lucha y que esperamos que el mundo pueda entender que el sueño que tenemos nosotros es algo que se puede lograr. Pero para eso debemos entender que el problema de la esclavitud moderna y muchos otros problemas y crímenes que ocurren en la comida que consumimos cada día no son problemas del trabajador agrícola solamente. No debemos tomar esa posición. Debemos entender que a todos nos corresponde hacer algo para lograr que la comida sea digna desde la labor hasta la mesa de cada familia en este país.
Sin duda, lo que nos describes, Gerardo, es muy simbólico, emblemático, lo del globo terráqueo que construyeron ustedes y que es precisamente el símbolo que llevan por delante en esta marcha, porque justo lo que se está viviendo se está extendiendo a estados vecinos y hay una denuncia clara acerca de casos constantes de esta clase de abusos en Carolina del Norte, el caso de los trabajadores que les cobraban por los gastos de transportación para traerlos al campo, les cobraban por la comida, el hotel, a pesar de que tenían la visa de trabajador huésped, la H2A, también el caso reciente de los que cosechan cebolla allá en Vidalia, en Georgia, pues también fue un sonado caso de esclavitud moderna que básicamente tenían sometidos a decenas de miles de trabajadores, que arroja ganancias multimillonarias a costa del trabajo de los migrantes. Ahora bien, Gerardo, ustedes tienen una importante experiencia, un legado impresionante en su lucha de exigencia y en formas de presión a los grandes empresarios de manera muy, muy creativa. Reconozco, por ejemplo, y recuerdo el boicot que se hizo a distintos restaurantes de comida rápida que manejaban precisamente el tomate que utilizaban para las hamburguesas o para el pico de gallo en ciertos tacos de cierta cadena de tacos cuyo nombre no quiero acordarme. Pero lo cierto es de que gracias a ese boicot que duró su tiempo, generaron ustedes conciencia. Este programa de comida justa y sobre todo este plan, esta estrategia de creando un mundo nuevo, ¿qué eco está teniendo en estos instantes, Gerardo, con otra clase de empresarios que parecen más conscientes de la necesidad de que tiene que haber derechos, respeto, dignidad para los trabajadores?
Bueno, pues es algo que se va construyendo paso a paso, literalmente ahorita que estamos marchando. Hemos visto el apoyo increíble de la gente. Estamos marchando ahorita acá en Loxahatchee, Florida. Vamos por la carretera 80 rumbo a Palm Beach. Y bueno, es increíble el apoyo que la gente nos va brindando cuando van viendo a este grupo de trabajadores junto con aliados que se han dado cita por acá, trabajadores también de otros estados, de otras industrias, que bueno, ven en eso también el sueño que ellos están tratando de también expandir. Y poco a poco, pues es algo que se construye con la participación de cada quien, que se construye con la conciencia de, primero, pues valorar lo que es la humanidad de los trabajadores. Nosotros no somos simplemente manos para hacer trabajo. También somos personas que tienen familias, que tienen sueños, que tienen una visión y que esa visión pues ha aterrizado ya. El problema es que hay algunas marcas que se niegan a reconocer esa humanidad. Entonces nos toca a todos nosotros como consumidores enseñarles precisamente que el consumidor, ¿verdad?, los individuos en este país que gozan de esos alimentos en su mesa, pues que piensen también en las familias que están detrás de cada uno de los trabajadores que vienen acá con visa o de los que están acá con sus familias, y que entiendan que hay un sacrificio enorme detrás de esa comida y que hay una responsabilidad también, ya que a todos pues nos toca disfrutar los beneficios de ese trabajo tan arduo que se hace todos los días y que muchas veces se hace con humillaciones, se hace con amenazas, o como en el caso que mencionaste de Vidalia, el caso de Blooming Onion, hasta con la muerte, donde trabajadores pues han perdido la vida en este tipo de situaciones, debido al trabajo extremo bajo condiciones de calor increíbles. Entonces, pues lo que estamos viendo es para las corporaciones a quienes les estamos haciendo el llamado, una oportunidad para ellos de mostrarle a su propia clientela que ellos sí tienen interés en escucharles. Así que hagamos nuestra voz escucharse en todo el país. Ahorita estamos pidiendo, en el caso de Wendy's, a todo mundo que nos escuche, que no consuman los productos de Wendy's y que si pueden, vayan a nuestro sitio web en www.ciw-online.org para ver ahí las herramientas que hay, ¿verdad? Hay cartas que se pueden imprimir desde su casa para poder llevarlas al Wendy's más cercano. Y también pues hay que manifestar eso de que usted ya no va a comprar, no simplemente deje de ir. Si usted puede, ¿verdad?, pedimos eso, que no consuma los productos de Wendy's hasta que ellos vengan a la mesa, pero hágale saber a estos negocios de que usted está apoyando a los trabajadores y hágale saber el por qué está dejando de consumir ahí, para que esta demanda llegue con toda su fuerza hasta los ejecutivos de esta corporación. Y bueno, con los demás, pues estamos haciendo este llamado. Como digo, es una oportunidad para ellos de hacer lo correcto después de muchísimos años de silencio ante algo que es se necesita cambiar urgentemente. Y el programa de comida justa no solamente nos ha servido para identificar abusos, sino también para prevenirlos y hasta erradicarlos. Y es precisamente eso lo que queremos hacer. Lo que urge hacer es que esto se expanda más allá de los estados, que son 9 ahorita en donde se está aplicando, y en varios cultivos. Necesitamos que se expanda eso a todas partes donde hay agricultura y donde no hay nada que proteja a los trabajadores, o donde tal vez hay, ¿verdad?, iniciativas que son voluntarias, que realmente no cambian la realidad para los trabajadores, porque los trabajadores son el tema tal vez que se maneja a veces, pero realmente los trabajadores no tienen ni una voz ni las protecciones que necesitan para poder usar su voz para decir en dónde están ocurriendo estos problemas. Y el resultado de eso es que nos enteramos cuando ya salen este tipo de casos de abuso extremo, los casos de esclavitud moderna. Y estos van a seguir ocurriendo siempre que haya un mercado dispuesto a ignorar lo que les ocurre a los trabajadores.
Gerardo, pues te deseamos y les deseamos a todos ustedes, los que están participando en esta movilización, mucha suerte, fuerza y mucho cuidado, precaución, porque de repente pues también a veces hay imprudencias en la carretera, y espero que vayan con cuidado y que lleguen a su destino como está planteado este sábado para hacer esta manifestación frente a la residencia de uno de los dueños de Wendy's como parte de esta campaña de creando un mundo nuevo en este programa de comida justa. Gerardo, gracias por estar aquí en Línea Abierta y por darnos esta descripción, esta crónica de lo que está ocurriendo durante esta manifestación que justo está avanzando allá en el estado de la Florida.
Claro que sí, pues muchas gracias, Tocayo, por invitarnos, y bueno, pues la invitación también para toda la gente a seguirnos, a seguir estas noticias y ayudarnos a regar la voz en la manera que ustedes puedan.
Por supuesto, por supuesto. Gerardo Reyes Chávez, trabajador del campo, miembro del personal de la Coalición de Trabajadores de Imokalee en Florida, transmitiendo desde el lugar de los hechos en donde se está llevando a cabo esta marcha hacia la zona de Palm Beach, donde esperan llegar este sábado, en donde está la residencia de Nelson Peltz y la corporación Trian, en donde abrió una nueva oficina como parte de este corporativo, donde está Wendy's, Kroger y Publix implicados en este asunto de los productos que se desarrollan, se cosechan en Florida y se cosechan con manos trabajadoras migrantes. Hay que hacer una pausa para nuestras afiliadas y regresando continuamos con este programa especial desde el estado de la Florida, pero ahora revisar cómo, pues dentro de las trabas que enfrentan precisamente los trabajadores agrícolas, está la posición del mismo gobernador Ron DeSantis. De eso lo platicaremos al regresar. Continuamos en Línea Abierta, dedicado este programa al estado de la Florida. Escuchamos un relato apasionante, emotivo, sobre los trabajadores del campo allá en ese estado. Y a su vez también hablamos de esta manifestación que se está llevando a cabo justo hacia Palm Beach, en donde se espera que este sábado exista una protesta afuera de la residencia de uno de los dueños de uno de los principales corporativos en materia de comida rápida aquí en los Estados Unidos. Pero ahora, sin dejar al estado de la Florida, vamos a dedicar este espacio al gobernador Ron DeSantis, un aspirante republicano que no lo ha hecho oficial, pero todo parece indicar que lo va a hacer en los próximos días, en los próximos meses, porque es uno de los favoritos a ser aspirante a la presidencia. Y de hecho, está promoviéndose a sí mismo a raíz de el segundo libro que escribe este gobernador, titulado El coraje de ser libres. Salió a la venta la semana pasada y pues ha precedido de una exitosa venta adelantada y de críticas negativas, pero pues con el pretexto de promover su libro, ha hecho una gira a nivel nacional, al grado que estuvo aquí en California recientemente, y en él, pues en este tour pues que está llevando a cabo Ron DeSantis, se observa el discurso de promoción de sus políticas conservadoras, de línea dura, incluida su prohibición de libros que discutan la raza o también prohibición de estudios avanzados sobre historia crítica de los afroamericanos o de las minorías, su respaldo a prohibiciones más estrictas del aborto, a nuevas restricciones contra los migrantes, también a restricciones al modo de manejar el concepto de la comunidad lésbico-gay en las escuelas, obviamente también poner trabas para las operaciones o cirugías de cambio de sexo, en fin, una serie de políticas que son consideradas como conservadoras, pero también entran dentro de la estrategia conocida como batalla cultural. Para examinar las perspectivas de la agenda derechista de Ron DeSantis, está aquí en Línea Abierta Liliana Cruz, quien es organizadora en cuestiones de género y justicia reproductiva en la agrupación que lleva por nombre Florida Rising. Liliana, gracias por estar en Línea Abierta, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, gracias por invitarnos el día de hoy, y bueno, aquí estamos, al frente.
Al frente de esta postura que pues lo que ha demostrado Ron DeSantis en esta serie de políticas, discursos, propuestas de ley, reglas, decretos, es lo que está sirviendo de ejemplo y de modelo para otros gobernadores que están siguiendo los pasos, no solamente de Ron DeSantis, sino también de su alma mater, si lo podemos hablar así, que se llama Donald Trump, en materia de lo que llama más la atención, genera más recursos para sus campañas políticas y sobre todo exacerba el estímulo de los votantes de la derecha estadounidense, que es justo elementos de carácter cultural, lejos de política de infraestructura, de economía, de justicia social, criminal. Vamos a atacar el aspecto cultural. Liliana, si nos puedes describir cómo está el ambiente en estos instantes con esta efervescencia que ha generado y popularidad que ha generado Ron DeSantis, no solamente en la Florida, sino a nivel nacional.
Sí, mira, en la Florida estamos viviendo momentos muy difíciles para la comunidad y como tú lo nombrabas anteriormente, los republicanos en este momento y el gobernador Ron DeSantis lo que están haciendo es destruir los avances sociales, los avances culturales, todo lo que se ha logrado a través de estos 160 años luchando por libertades, ¿verdad? Donde podíamos crecer como comunidad, con romper, acabar estas injusticias sociales, esta discriminación, este racismo, y están atacándonos directamente en este momento nuestros legisladores, a quienes nosotros como comunidad elegimos. Precisamente la semana pasada, el 7, se inició la sesión legislativa, donde estos gobernantes, quienes en su mayoría en la sesión legislativa son republicanos. Estos senadores y representantes de la casa son en su mayoría republicanos y están proponiendo leyes que están respaldando la extremista de Ron DeSantis, pero están atacando directamente a la comunidad, a la gente, como tú dijiste, floridiana, a la mujer, ¿verdad? Con leyes como la última, esperaron, mira, eran las 11:55 y nuestros legisladores esperaron ese momento para someter una política de ley, un proyecto de ley en contra, por ejemplo, de el aborto aún más extremista de la que firmó el gobernador el año pasado, que fueron 15 semanas, y ahorita están proponiendo 6 semanas de aborto. Y mira, o sea, una persona no puede tener más de 6 semanas para poder decidir qué hacer con su vida y tomar su propia decisión. Por ejemplo, estos son leyes extremistas en contra de los inmigrantes, extremistas en contra de los LGBTQ. Entonces, nosotros tenemos a una división y una minoría de demócratas en la legislación. ¿Qué pasa con todos los legisladores republicanos en este momento con respecto a la Florida? Están distrayendo una realidad, la economía. Mira, acá no se puede pagar una renta. Eso es extremadamente alto. Una familia necesita 3 para pagar una renta. No hay un control a la renta. No tenemos control a estos inversionistas que están construyendo nuevas comunidades donde los precios nadie puede alcanzarlos. Tenemos limitación en cuanto a la salud médica. No hay acceso a la salud.
Sí, y lejos de abrir los espacios, Liliana, para que exista mayor acceso a la salud, está poniendo más, no restricciones, pero sí condicionantes, como lo que platicábamos hace una semana, que está, hay una política que avanza también en el paquete legislativo considerado como antimigrante, que es pedirle a los hospitales y a clínicas que reporten cuántos indocumentados están atendiendo, qué costos implica atender a esas personas sin papeles, como tratar de buscar justificantes para poner más trabas en el acceso médico. Pero, ¿te parece, Liliana, si vamos por partes en esta estrategia de batalla cultural que, repito, le ha generado muy buenos dividendos al gobernador? Logró la reelección en las pasadas elecciones.
Sí.
Y ahora busca generar más dividendos en sus intenciones, que aunque, repito, no las ha hecho públicas, todavía se está esperando a ver cómo va el ambiente dentro del Partido Republicano y también el avance de su más cercano rival, que sería Donald Trump. Él pues todavía no dice si realmente se va a postular para precandidato a la presidencia de los Estados Unidos. Vayamos por partes dentro de los temas que está abordando. Mencionaste ya esta medida que apenas la propusieron hoy, que fue para poner más restricciones al aborto. Se parece a la de Tennessee, a la de Mississippi, a la de Georgia, que muchos les han llamado a la del latido del corazón. Está
correcto.
Contra la comunidad lésbico-gay. Ahora hay otra propuesta legislativa que expande los alcances de la ley que prohíbe hablar en las aulas de escuelas primarias de Florida sobre la identidad sexual, que había sido la de Don't Say Gay, pero ahora lo han extendido a otros aspectos, que habla de que se aborde la identidad de género hasta tercer grado de primaria. El proyecto, eso fue lo que se aprobó el año pasado, pero ahora la HB 1223, que ayer se aprobó en el Subcomité de Elección e Innovación de la Cámara Baja, extiende esa limitación hasta el octavo grado, ¿no es así?
Así es.
¿Qué, Liliana, por qué se ha enfocado tanto a atacar a la comunidad lésbico-gay el gobernador Ron DeSantis?
En realidad, mira, el gobernador Ron DeSantis no solamente está atacando la comunidad LGBTQ, está atacando a todas las minorías, ¿verdad? Y él lo que quiere es coartar la libertad de enseñanza, la libertad de expresión. Mira lo que está haciendo a nivel escolar, a nivel universitario, con respecto a los libros de historia. ¿Qué está haciendo él? Él quiere imponer, ¿verdad?, su ideología, sus prejuicios, sus valores, y imponerlos ante la sociedad, pero no es el voto de la comunidad. ¿Qué está pasando con este, bueno, fascismo que él está reviviendo en nuestras calles? ¿Qué es lo que él está trayendo a la Florida nuevamente? ¿Verdad? Él y sus aliados quieren imponernos a todos, al resto de la sociedad, sus ideas extremistas. ¿Por qué tienen que limitar los derechos que tienen las comunidades LGBTQ? ¿Por qué tienen que limitar la identidad? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hacerlo? Dime, eso es una manera simplemente de él hacer política, creando una división. Esa es la columna vertebral de su estrategia política, crear esa guerra cultural, ¿sí? Para acabar esas libertades a nombre, paradójicamente, de libertad.
Eso sí, es al grado de que el congresista que está promoviendo esta ley, la HB 1223, quiere también poner más restricciones en el uso de pronombres en las aulas entre el personal docente, a quienes se les prohíbe referencias a cualquier otro pronombre que no corresponda a su sexo biológico, por la cuestión también de aceptación a la diversidad, integración, etcétera. Aquí está buscando también poner restricciones al modo en cómo se maneja el docente en sus aulas, el modo de usar los pronombres. Lo que a mí me extraña, y sí veo que genera frustración en mucha gente que observa el modo de actuar de los republicanos en Florida, es que actúan con completa impunidad y sin ningún tipo de consecuencia legal. No sé si estás de acuerdo conmigo, Liliana.
Claro que sí, exactamente. Y ese es el problema. Mira, por eso nosotros, Florida Rising, estamos los miércoles. La semana pasada lanzamos, se llama Wake Up Wednesday en inglés, despertar los miércoles, ¿verdad? Esta es una forma nosotros de despertar, como dice la palabra, ¿verdad? Informar, estar unidos como comunidad, porque tú sabes que aquí en el estado de la Florida, el gobernador DeSantis impuso el Woke Act, que es una excusa para él, para restringir lo que estamos haciendo nosotros, lo que queremos nosotros, buscar esa libertad como comunidades, y él puso esas trabas, tanto de la enseñanza a nivel escolar como de universidad, en las corporaciones, no hablar de racismo, ¿verdad? Quiere borrar como esa historia, esa realidad, las raíces que han conformado este país, y así lo está haciendo absolutamente con todas nuestras comunidades. Nosotros lo llamamos el wake up, ¿verdad? Porque debe ser así, nos tenemos que nosotros como comunidad levantar, enterar, informar qué es lo que está pasando durante esta sesión legislativa. O sea, ahorita están sometiendo unas leyes, ¿verdad?, que están en contra nuestra. Pero como comunidad muchas veces no nos damos cuenta qué es lo que está pasando allá en Tallahassee, y no entendemos que el gobernador Ron DeSantis está haciendo simplemente su carrera política. Él está ahorita tratando de decir lo que sus seguidores quieren para poder recoger los votos suficientes para su carrera política, pero él no está pensando en su comunidad, ¿verdad? Él no está pensando en mejorar la realidad de su comunidad. ¿Tú crees que en algún momento se ha detenido y ver cómo están su gente, cómo está la vivienda en este momento, cómo está el estado de su gente en salud, los niños? O sea, si exigen una cantidad de legislaciones y leyes que nos limitan la libertad, pero no están mirando la realidad actual. ¿Ves cuántos niños están sin poder tener acceso a una mejor educación? ¿Cuántos niños no tienen un techo en sus cabezas digno, decente? ¿Cuántas muertes? Y de verdad, si uno mira estadísticas, minorías son las que mueren más, los niños, las mujeres que dan a luz, pues porque tienen problemas de nutrición. O sea, son muchos casos que él está evadiendo. Importante la vivienda en este momento. Y cuando hablan en la legislación de proponer sistemas para favorecer a la comunidad, no lo propone, ¿verdad? Porque nuestros legisladores se van por otros temas que son difíciles, son tópicos que son un poco más de valores y nos ponen la palabra aborto como un estigma y nos ponen palabras como indocumentados, pero no están viendo que somos todos partes de Florida, ¿verdad? Y tenemos que, bueno, abordar sí, esos temas y esas leyes que estén a favor nuestra y no en contra.
Está con nosotros Liliana Cruz, ella es organizadora de justicia reproductiva y de género de la organización Florida Rising. Yo quiero recordarle los teléfonos de línea abierta por si quiere opinar con nosotros, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. También está la línea de WhatsApp para que nos mande texto, también puede enviar audio antes o después durante el programa, 559-835-9235, 559-835-9235. Hagamos una breve pausa y regresando seguimos con nuestra conversación con Liliana Cruz acerca de la agenda política del gobernador de Florida, Ron DeSantis.
Pláticas que nos ponen a pensar.
El gobernador de Texas nunca dijo suspender la venta de armas.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Donde además encontrarán nuestros archivos de línea abierta.
Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta.
Edición semanaria.
De Noticiero Latino.
Y los despachos especiales.
En esta ocasión hablaremos de la vacuna.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe. Información para la acción.
Esto es Línea Abierta, dedicado el programa de hoy al estado de la Florida y en específico en estos instantes a la figura del gobernador Ron DeSantis, gobernador republicano del estado de la Florida. Está con nosotros Liliana, ella es Liliana Cruz, organizadora de género y justicia reproductiva de Florida Rising. Liliana, como lo platicábamos en un principio, parece que todas estas estrategias, discursos, decretos le están dando pues puntos a Ron DeSantis de cara a sus aspiraciones como precandidato a lo que sería la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Una encuesta reciente llevada a cabo por CNN da a DeSantis ya un 39% de intención de voto frente a un 37% de Trump, que sin embargo, cabe aclarar, Trump sigue encabezando el resto de los últimos sondeos con una ventaja promedio de 14.4 puntos sobre el siguiente republicano mejor colocado para las presidenciales del 2024. Esto según el recuento de encuestas, el compendio de encuestas de Real Clear Politics. Pero el hecho de que por lo menos en este sondeo de CNN DeSantis esté a la cabeza con dos puntos por encima de Donald Trump habla de que realmente le está funcionando su estrategia de discursos polémicos, de mensajes pues obviamente muy escandalosos, y parece ser que esto lo está poniendo a prueba en su propio estado, no solamente con discursos, sino también con leyes, que lo dijiste, Liliana, con todas sus letras, lejos de ayudar a la comunidad de Florida, simplemente se va por el aspecto del valor, de una supuesta moralidad, que para muchos esa moralidad no les va a dar de comer, no les va a dar una mejor vivienda, no va a dar una mejor un sistema judicial o criminal mejor, simplemente es para sus fines políticos. Liliana, siguiendo con este recuento de acciones que son parte de la agenda del gobernador republicano Ron DeSantis, ahora vemos que justo cuando se cumple un año más de la matanza de Parkland, y en donde a raíz de esa matanza en el 2018 se estableció una medida para evitar que jóvenes puedan adquirir armas de fuego de largo alcance, armas de grueso calibre, ahora está un nuevo proyecto de ley para reducir la edad de 21 a 18 años de edad para comprar armas de fuego. Ahí está otro elemento que también exacerba las emociones de los conservadores del ala de la extrema derecha sobre la defensa de la aportación de armas de fuego. Es el proyecto de ley HB 1543. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Exactamente, mira, leyes, quiero decirte esto antes. ¿Qué nos demuestra Ron DeSantis, digamos, con este tipo de propuestas? Él no tiene ni a los jóvenes, tampoco tiene a las mujeres, tampoco tiene a las minorías como seguidores. Tú sabes que el Partido Republicano históricamente ha sido minoría. ¿Qué está haciendo él? Quiere conquistar todos estos extremistas y todos estos fanáticos para competir directamente con Trump, ¿verdad? ¿Tú crees que esa ley, él está viendo las matanzas, lo que sucede? Aquí las comunidades, las coaliciones, las organizaciones, la comunidad se ha levantado pidiendo que no armas, ¿verdad? Y él está haciendo una propuesta y sus legisladores republicanos están haciendo una propuesta en la que están aún más bajando la edad para poder adquirir un arma, ¿verdad? No puedes ir a una farmacia a adquirir un medicamento para el día después si sientes y crees que pudiste quedar embarazado, ¿verdad? No puedes ir a comprar un medicamento con ciertas restricciones si no eres mayor de edad, pero sí puedes ir a comprar un arma. Entonces ahí es donde nos tenemos que dar cuenta. Él no tiene jóvenes, él no tiene mujeres seguidores, él no tiene las minorías. ¿Cómo ganan estas elecciones siempre? Restringiendo el voto, como sucedió antes, que lo logramos ganar en el estado de la Florida con la enmienda número 4, con la restauración del voto, ¿verdad? Las personas que tenían felonías menores. ¿Cómo también gana el voto? Manipulando los distritos electorales con esa redistribución de distritos, acomodando específicamente su gente en los distritos donde pueden ganar votos y creando desinformación, ¿verdad? O sea, esas son estrategias que utiliza. En vez de hacer unas legislaciones, unas propuestas de ley para favorecernos, mira lo que está haciendo, está atacando. O sea, es algo absurdo que en este momento se esté discutiendo en la sesión legislativa si se aprueba que una persona tan joven porte un arma y tenga el acceso y pueda comprarlo. Entonces, ahí vemos cuál es su plan de gobierno, cuál es su propuesta.
Liliana Cruz, gracias por describirnos esta serie de políticas, de agenda que mantiene el gobernador Ron DeSantis allá en Florida y que tiene todo el respaldo de los congresistas republicanos en este estado de la luz del sol, como se conoce también a Florida. Liliana, gracias por estar en Línea Abierta.
No, a ti, gracias por la oportunidad de resaltar lo que está sucediendo en la Florida. Y de verdad necesitamos todos levantarnos, despertarnos. Tenemos que saber por quién podemos votar y quién está con nosotros, con la comunidad, a quién le preocupa la comunidad y no solamente el poder y competir con Trump.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Liliana. Ella es organizadora de género y de justicia reproductiva de Florida Rising. Y así es como concluimos la edición de hoy de Línea Abierta, dedicada, manteniendo el foco en Florida. Si desea escuchar el programa, búsquelo en radiobilingüe.org. Yo soy Gerardo Guzmán. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.